Buenos días a todos. ¿Ahora sí me escuchan? Pues gracias a Dios estamos aquí otra vez. Pasamos unas vacaciones muy bonitas. No pude meterme ni a la alberca, pero gracias a Dios aquí estamos. Y yo llegué un poco tarde porque vengo devorado. Es para romper la tensión, ¿eh? Bien, si quieren abrir sus Biblias en el capítulo 8 de Romanos, vamos a continuar ahí. Mientras lo buscan, voy a hacer una oración. Padre, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Padre, te pido que sea yo el primero en vivir lo que estoy enseñando, que tú me has enseñado a mí, Señor. Que todos tengamos un corazón dispuesto para aceptar tu palabra, tal y como es, Señor, al 100%, y no simplemente lo que nos convenga, Señor. En verdad, gracias, gracias por ello y por ese gran amor que has tenido para toda la humanidad, Señor. En nombre de Cristo, amén. Como ya lo comenté la vez pasada, este capítulo 8 está dedicado al Espíritu Santo, tanto que se repite 21 veces el Espíritu Santo dentro de este capítulo. Y yo podría titular a este capítulo como el capítulo de la seguridad. Pero ¿la seguridad para quién? Para los creyentes. Porque los verdaderos creyentes tenemos la promesa de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Este capítulo nos presenta algunas de las bendiciones más maravillosas que disfrutamos como creyentes. Ser libres, lo más importante, libres de la condenación de Dios y habitados por el mismo Espíritu de Dios. Qué privilegio saber que tengo morando al Espíritu Santo dentro de mí, que no estoy solo. Tengo quien me ayude, quien me saque adelante, aún en las pruebas difíciles, aún en esos momentos que estoy haciendo cosas que no son indebidas, el Espíritu me redarguye. Creo que es muy importante, como toda la Biblia es importante, este capítulo que habla del Espíritu Santo. Somos personas, los creyentes, que ya fuimos adoptados en su familia, destinados aquí a la gloria y a la resurrección, y llenos de la esperanza por el amor de Dios que nos brindó a los que ya hemos confiado en Cristo sin merecer lo que ya nos hizo sus hijos. Ahora, los que no conocen a Jesucristo, pero perdón, voy a leer primero los versículos para tener el concepto. Nos va a tocar hoy del 18 al 25. Dice, pues considero, y escribe Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cómo ha sonado ese versículo ahora, desde que fallecieron las nietas y estos jóvenes, que nos hace reflexionar? Por mucho que padezcamos, por mucho que digamos he padecido lo peor, pues no se compara para los que somos creyentes con la gloria que nos espera. La felicidad de un día estar con el Señor allá en el cielo, estar conviviendo con Él. ¡Qué hermoso! Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a verdad, a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Lo vemos. Todo lo que sucede, temblores, terremotos. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Lo estás viendo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ahora sí, los que no conocen a Cristo no tienen esperanza alguna de llegar un día a la presencia de Dios. Y tampoco tienen ninguna esperanza cuando sufren. Sin importar qué tan grande sea la situación por la que están sufriendo, no tienen esperanza. Quienes viven sin Cristo únicamente para esta vida, pensando que vivirán aquí eternamente, cosa que les aseguro que no sucederá, se enfocan solamente en tratar de disfrutarla. Me ha tocado, empiezo a hablarle a alguien el Evangelio y me dice: mira, déjame disfrutar la vida, ya después a ver qué pasa. Piensan las personas que van a vivir eternamente, y hay una estadística que nunca falla: de 100 personas, 100 se mueren. Todos vamos, como decimos, a entregar el equipo, vamos a morir. Entonces, ¿por qué descuidar a veces por vivir esta vida, como le dije a alguien, esta vida tan corta, 50, 60, 70, 80, algunos ya estamos casi como una canica al borde del hoyo? Tratan de disfrutarla, pero por tratar de disfrutar esta vida, que puede ser tan corta para algunos, 18 años, una de nuestras nietas, 25 años y otros jóvenes, y otros más chicos, tratan de disfrutarla, entre comillas, pero descuidan la vida eterna, la vida que es para toda la vida, que sin Cristo es muerte eterna, sufriendo en el infierno y, lo peor de todo, separados de Dios. Eso es algo increíble, que ya no puedan estar en relación con ese Dios santo, con el que los que vayamos a estar en su presencia vamos a estar viviendo y compartiendo con Él. ¿Cuántos años vivirás? ¿Te has preguntado? ¿Cuántos? A lo mejor mañana, pasado, no sabemos cuándo. El Señor decide, el Señor ya tiene la fecha de cada uno de nosotros, cuándo vamos a dejar este mundo y de qué manera lo vamos a dejar. Ahora, a diferencia de los verdaderos cristianos, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que viviremos en el cielo eternamente gozándonos con el Señor. Qué hermoso saber que voy a estar conviviendo con Él, donde, como dice Apocalipsis 21:4, donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más clamor. Vamos a estar ahora sí que en la gloria de Dios. Los cristianos tenemos una gran esperanza, o debemos de tener una gran esperanza, no solamente de que nuestras aflicciones tarde o temprano van a terminar y que nunca, por grandes que sean, se comparan, como el versículo 18 dice, se comparan con la gloria que nos espera allá con nuestro Señor. Nuestro sufrimiento es leve, a final de cuentas. En cambio, nuestra gloria, la gloria que Dios nos ofrece a los creyentes, es ilimitada. No tiene fin, va a ser para toda la vida, va a ser eterna. Antes, cuando hablaba alguna persona del Evangelio, yo le decía: cambia tu vida, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesucristo como tu Salvador. ¿Saben qué? Estaba yo invirtiendo la fórmula. La realidad es que sin Cristo no podemos hacer nada. Yo he puesto este ejemplo. Un hermano mío estuvo, no estoy en contra de lo que voy a decir, estuvo yendo un año a Alcohólicos Anónimos, y no estoy en contra de los alcoholes, pero a final de cuentas, al año alguien le ofreció una copa para festejar y siguió. ¿Cuándo dejó de tomar, mi hermano? Gloria a Dios. ya tiene, no sé, 5 o 6 años, recibió a Cristo como su Salvador, y solamente Cristo puede cambiar tu vida. Solo no podemos. Y no estoy en contra, insisto, de estas personas que tratan de ayudar a la gente, pero necesitas a Cristo. Solamente Cristo puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Solo Él, como dice Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él es el único que ha vencido a la muerte. Nadie más. Confucio, todos los que me quieran decir, nadie la ha vencido. Entonces las personas me dicen, déjame gozar la vida que es corta. Y al último, como si fuera fácil, al último acepto a Cristo, me arrepiento y acepto a Jesús como mi Salvador. Les contesto, tú lo has dicho, la vida es corta, bastante corta. Incluso podrías morir el día de mañana de muerte repentina por un accidente, como sucedió nuevamente con las nietas y otras personas. Y ya no podrías tomar la decisión más importante de tu vida. O simplemente, ha habido personas que de repente les da el Alzheimer y ya no se vuelven como niños, ya no tienen conciencia de nada. Entonces, yo le digo a esta persona, bueno, vamos a pensar que aún como estás pensando que al último aceptas a Cristo y te arrepientes, aún muchas personas, aún teniendo esa oportunidad, y las hemos visitado, mi esposa y yo, en el hecho de su muerte, les hemos hablado del Evangelio, y ¿saben qué? Tienen un corazón duro y han rechazado el Evangelio, han rechazado a Jesús, han rechazado la salvación. No hay. Entonces, el consejo es, no esperes a ser viejo. No esperes a aquel momento que a lo mejor nunca va a llegar. Acude ahora al llamado de Dios y acepta a Jesucristo. Recíbelo en tu corazón y acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Repito los versículos 19 al 22, dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los creyentes. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Los creyentes ya somos hijos de Dios por adopción, leo el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Sabemos y somos hijos de Dios, pero la gloria como hijos de Dios aún no se ha revelado en nosotros. Cuando habla aquí de la creación, versículo 19, no está incluyendo a los ángeles del cielo. No está incluyendo tampoco a Satanás y los ángeles caídos. Ellos ya divinamente han sido sentenciados al tormento eterno. Los creyentes tampoco estamos incluidos. ¿Por qué? Porque ya somos mencionados en los versículos 23 al 25. Tampoco hace referencia a los incrédulos. Pablo se refiere aquí a toda la creación no humana, a la parte no racional, plantas, animales, mares, ríos, etcétera, etcétera. Toda la parte no racional. Ahora, entendamos esto, la creación no es responsable de la frustración que está experimentando. El pecado humano, nuestro pecado, es el responsable de lo que está padeciendo la creación y de lo que estamos padeciendo nosotros. Ok, entonces no es el responsable, sino nosotros, y debido a eso no es lo que Dios quiso que fuera la creación. Él la creó como algo hermoso cuando estaba Adán y Eva en el Edén. Versículo 20, hay la expresión que dice el que la sometió o el que la sujetó o el que la dispuso, no fue ni Adán, no fue ni Satanás, sino solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él puede hacer lo que le plazca en su soberanía. Y eso fue en un decreto posterior a la caída, cuando cayeron en el pecado Adán y Eva. Y Dios lo hizo con la firme esperanza de que la creación misma un día será totalmente liberada. No vayan ahí, Génesis 3, 17 y 18. Entonces dijo Adán a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, mandilón, romper la atención. Ha escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué te extrañas cuando hay temblores y porque hay situaciones así? Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Un día Dios liberará al mundo creado de la decadencia que lo echa todo a perder tras la caída de ¿quién? De los seres humanos en el pecado. El destino de la creación está estrechamente vinculado, ligado, ¿verdad?, con la humanidad, con nosotros, puesto que la destrucción de la creación, ¿verdad?, se produjo a través de ¿qué? Del pecado del hombre. Y así también su restauración, como lo leímos ahorita en los versículos, será también por medio de los hijos de Dios, nosotros, pero ya glorificados. Apocalipsis 21:1, no vayan ahí. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. No va a haber mar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Versículo 3 nos dice que Dios habitará entre nosotros, eso va a ser lo más hermoso, y que nosotros seremos su pueblo y Dios mismo estará entre nosotros. Qué hermoso estar conviviendo con Él. Por lo tanto, tenemos que aguardar, tenemos que esperar con gran anticipación, con ansia, ¿verdad? Pero también con mucha paciencia, no nos desesperemos, con mucha persistencia hasta que ocurra ese acontecimiento que esperamos. Las gentes, a veces he oído muchos que se burlan de esto y dicen, bueno, ya estamos en el año 2023, ¿y qué pasa? Puras mentiras, el mundo no se termina. Vayan a segunda de Pedro, vayamos a segunda de Pedro, por favor. Y voy a leer los versículos 8 y 9, de capítulo 3, 8 y 9. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No lo entendemos, ni lo entenderemos nunca, al 100%. Y me ha gustado algo de un versículo que tenemos en la mente, ya mi esposa y yo, de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son para el Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Habrá cosas que no entenderás, habrá cosas que dirás, ¿y esto por qué? ¿Y por qué no? Dios es soberano y Él puede hacer lo que le plazca. Versículo 9 dice, aquí viene, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza. Ay, hombre, es mentira. Estamos en este, no pasa nada. Sino que es paciente. Ahí está la razón para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tristemente, el mundo no comprende a los cristianos, no nos comprende, no comprende quiénes somos en realidad. No vayan ahí, primera de Juan 3:1. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan 1:2, ¿se acuerdan? Más a los que creyeron en él les dio el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. Cuando crees en él, Dios te da el derecho de ser su hijo y llamarte hijo de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. O sea, porque no conocen a Cristo, porque no conocen el Evangelio, porque no les interesan las cosas de Dios, tampoco nos van a comprender, ¿verdad?, como creyentes. Y en la era presente, tristemente también, el mundo es incapaz de distinguir en absoluto quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Tristemente, muchas personas que se llaman creyentes, que a sí mismas se dicen que son cristianas, caminan, se visten, hablan, se comportan de manera igual a las personas del mundo, a las personas que no son creyentes. Estas personas son creyentes de profesión, de dientes para afuera, ¿verdad? Se están engañando a sí mismos, ¿verdad? No dan evidencias por su manera de comportarse de la salvación. Pero no obstante, a Dios no lo engañamos. Y Él en su momento revelará quiénes son suyos de verdad, quiénes son sus verdaderos hijos. Vamos a Mateo 7. Son varios versículos, pero los leo rápido. ¿Quién está hablando aquí? Siempre hay que ver. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Está dando enseñanzas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno que da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Creyente debe de comportarse como un creyente. Sabemos que seguimos luchando, pero ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí viene: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quién, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué triste que muchos piensen que son creyentes y al momento que estén, lo veo así, véanlo así, tocando la puerta, el Señor le diga: ¿tú quién eres? Oye, Señor, yo hice esto, yo hice milagros, yo hice todo, yo me cobré, iba todos los domingos al servicio, pero no, apártate de mí porque no te conocí, hacedor de maldad. Es triste, pero es la realidad. Entonces, en la era presente es lo más triste, que no puedan identificar realmente. A veces me ha tocado personas que dicen: todos son iguales, man. ¿Por qué? Porque a veces, desafortunadamente, no estamos dando el testimonio debido como creyentes. Y dice: mira, ese cuate dice que es creyente, su Dios no sirve, es igual que todo. Ahora, aunque el mundo actual realice esfuerzos, y lo vemos cada vez ahora que ya estamos más modernos, para proteger y restaurar los recursos naturales, nunca tendrán manera de evitar el curso de la corrupción. Y eso porque por el pecado y la desobediencia de un solo hombre, enfermedad, dolor, muerte, desastres naturales, contaminación, todo esto nunca cesará hasta que el que la envió quite la maldición, se encargue de quitarla. ¿Quién? Dios mismo. Sin embargo, y esto es buenas noticias, a pesar de la maldición sobre la tierra, gran parte de la belleza, del esplendor, de los beneficios que disfrutamos todavía, ¿verdad?, siguen estando a nuestra disposición, aunque están sujetos a deterioro. Todo tiende a terminar. Las flores siguen siendo hermosas. En la casa me gustan mucho las flores, las plantas. Las montañas siguen siendo imponentes. Los bosques siguen siendo exuberantes. La comida sigue siendo de alimento y sigue siendo de placer para nosotros. El agua sigue trayendo refrigerio y sustento a nuestros cuerpos. Todo esto a pesar de la terrible maldición de la tierra. Es por eso que ninguna persona tiene excusa alguna para no creer en Dios, para no creer que existe un Dios todopoderoso. Romanos 1:20, para abreviar, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahora, Pablo no está tratando el hecho de esconder que los creyentes vamos a tener pruebas difíciles. Cuidado con esas sectas que dicen: pare de sufrir. Pare de sufrir, pero deje su billete y le va a ir muy bien. No estamos exentos. Dios nunca nos ha dicho: porque ya soy un creyente, no voy a padecer. No, creo que todos podemos decir que hemos pasado por pruebas difíciles. Además, como creyentes compartiremos el rechazo y las pruebas, si de veras estamos siendo fieles, que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Una verdadera vida cristiana comprometida, de veras comprometida, siempre sacará de quicio al mundo, y es inevitable, se los aseguro, que haya fricción. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y va a haber ese problema, siempre esa fricción. Sin embargo, como vimos en el versículo 18, tales sufrimientos no tienen comparación con la gloria que ha de revelarse en nosotros los creyentes. Versículo 18. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí se está refiriendo al tiempo en que los creyentes seremos libertados del pecado, seremos libertados de esta carne mugrosa, pecaminosa, ¿verdad? Y de la conducción humana limitada que tenemos, porque estamos limitados. Aún Pablo dice en el capítulo que ya vimos, el 8, que él todavía, aún con lo que vemos en él, todavía seguía teniendo luchas con el pecado, mas no eran pecados repetitivos, no se confíen. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Creo que esto es lo más hermoso que puedo pensar, y me anima mucho saber que un día voy a estar conviviendo con mi Señor. Sería imposible para nuestra mente limitada comprender tales misterios divinos, pero gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes, podemos creer con toda verdad y regocijarnos con absoluta confianza de que nuestra vida eterna con nuestro Padre en el cielo está totalmente asegurada. Nunca debemos de dudar. Si has creído en Cristo y te preguntan a dónde vas a ir cuando mueras, he oído personas que dicen que son creyentes y dicen: pues no sé. Pues a lo mejor esto, ¿no? Tajantemente, si has hecho una decisión verdadera, tu respuesta debe ser: voy a la presencia de Dios, no porque me lo merezca, sino porque Él dio su vida por mí sin merecerlo. Es importante que no olvidemos que aquí estamos de paso, aquí somos extranjeros, y que nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. Versículo 22, no lo leo, pero nada más dice: la creación gime como si tuviera dolores de parto. Al igual que Eva, cuyo pecado trajo la maldición del parto humano doloroso, he oído que mujeres que dicen que es peor que el dolor de una muela, la naturaleza también padece sus propios dolores de parto. El dolor que sufre una mujer al dar a luz un hijo, ¿verdad?, queda totalmente borrado, mujeres, ustedes lo saben, ¿verdad? Cuando nace el bebé, y ese sufrimiento que tuvieron resulta en un gozo incomparable. O diga alguien que no. Pues se produce una nueva vida. Y desde una perspectiva cristiana, el sufrimiento no es sino algo momentáneo que resulta en gozo eterno y una nueva vida que nos da el Señor cuando lo recibimos como Salvador. Y comenzó todo esto con la caída y continuará hasta el día de Cristo. Cuando Él venga, se va a terminar. Muchos dicen equivocadamente, a pesar, gemimos mucho a pesar de que tenemos el Espíritu. La interpretación correcta sería, gemimos porque tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Una vez que el Espíritu entra en nosotros como verdaderos creyentes, con su demanda de santidad, ¿verdad? Sentimos como nunca lo que Dios quiere que seamos. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida aumenta nuestra frustración. Yo me he sentido muy frustrado a veces por no satisfacer las normas de Dios. Me duele. Y espero ansiosamente el rescate de mi cuerpo, de ese cuerpo humano físico, y de la muerte, la verdad. Porque sí, al saber que no puedo cumplir las demandas de Dios, ¿verdad? Mi anhelo de ser lo que Él quiere que yo sea me hace gemir en mi interior porque no lo estoy agradando al 100%. Entonces espero ansiosamente el rescate de nuestro Señor, la muerte, para estar un día con Él. Ya voy a terminar. Versículo 23, otra palabra dice, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. Y aquí surge la pregunta, ¿acaso no ha dicho Dios que ya hemos sido adoptados como sus hijos? 8:16. Es que me salí de Romanos 8:16. Se me olvidó rapidísimamente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces alguien pregunta, ¿no somos hijos de Dios? ¿Cómo estamos aguardando ansiosamente la adopción? Bueno, aquí vemos un ejemplo de la tensión que hay. ¿Ya? Todavía no. Efectivamente somos ya hijos de Dios, justificados, perdón, reconciliados, incorporados a su familia. Ya pertenecemos a la familia de Dios, pero todavía no somos hijos de Dios del modo en que deberíamos serlo, del modo en que seremos cuando estemos en la presencia con el Señor, poseyendo plenamente la herencia y disfrutando de perfecta santidad en cuerpos resucitados y en cuerpos glorificados. En vista de esa tensión, la esperanza es una parte inevitable en la vida del creyente. Y esa esperanza implica, ¿verdad?, que esperemos con paciencia algo que no estamos viendo todavía, pero que estamos seguros que va a llegar. Una gloria que ya existe en el cielo para nosotros, pero que todavía no la podemos disfrutar hasta que dejemos este mundo. Y eso no como las esperanzas humanas normales. Ay, ojalá me saque la lotería, ojalá pueda yo aprobar este examen. No estudiaste, ponte a estudiar. Espero que podamos comprender, ¿verdad?, que nuestra esperanza cristiana no se basa en cosas de este mundo, sino está basada en Dios mismo. Por eso podemos y debemos de esperar con paciencia, con tenacidad, el día que el Señor se presente. Ya terminé. Teniendo la capacidad, con esa esperanza, de seguir adelante, aún a pesar de las pruebas que se nos presenten, que todos vamos a tener. Termino leyendo dos versículos, Hebreos 10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia. Eso es lo que necesitamos. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 1:3-4, para terminar. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Padre, gracias. Gracias por este mensaje que nos dejas aquí en tu hermosa palabra, Señor, y por la seguridad y la certeza que nos das a los que ya hemos aceptado a tu Hijo Jesucristo como Salvador, de que sin dudarlo un día, cuando dejemos este mundo, vamos a estar en tu presencia, Señor. Gracias que no nos dejas solos, y gracias que has enviado el Espíritu Santo, que ahora está morando en todos los que ya somos creyentes, Señor. En verdad, grande es tu misericordia. Amén.